Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El gobierno municipal de Autlán adeuda pagos a proveedores desde el año 2019. Gobierno de Autlán realiza calendario de pagos a proveedores. Entregan en Autlán material a ligas deportivas. Con la feria ambiental concientizarán sobre el manejo de residuos en la costa sur de Jalisco. Invitan a regularización de propiedades en cementerios. Da a conocer Unión de Tula estrategia para la temporada de lluvias 2021. Entrega a la Federación de Estudiantes Universitarios el galardón Corazón de León al pueblo maya de Hom. Partidos que perderán su registro costaron 31 millones de pesos de prerrogativas. Usará el IMSS reservas financieras debido a la pandemia. Socorristas buscan sobrevivientes tras deslizamiento de tierra en Japón. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 5 de julio del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Por supuesto, agradezco a mi compañera Gladiola Madera como reportera y a mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Esta mañana de lunes estamos iniciando esta semana, la semana número 26 ya de este 2021. Llevamos transcurridos 186 días por transcurrir 179. ¿Cómo le va con sus planes, con sus proyectos que pues hemos tenido que sobrellevar? Y también recordar que aún se encuentra la pandemia y es necesario que sigamos pues alertas, que sigamos atendiendo a la información y a las recomendaciones que nos hacen los especialistas, los profesionales en el tema de la salud. Deseamos que vaya avanzando este año para usted con mucho éxito y que se esté cumpliendo pues todas sus metas y todo lo que usted ha planeado durante este 2021. La invitación cordial para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-50-31, 382-65-32. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-23-25. A usted que nos sintoniza ahí en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en donde quiera que se encuentre escuchando y recibiendo esta señal, le saludamos y le deseamos éxito. A usted que nos sintoniza en sus vehículos, muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos acompañarle en el trayecto, así como también a quienes nos ven y nos reciben a través de esta transmisión en Facebook, un afectuoso saludo. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
El gobierno de Autlán adeuda pagos a proveedores desde el año 2019. Rogelio Jiménez es proveedor de servicios de soldadura y herrería y en el 2019 realizó trabajos para actividades de la Expo Ganadera 2019, Judea 2019 y Carnaval Autlán 2019. El ciudadano empresario espera que le paguen y no hereden su deuda a la siguiente administración. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene la información al respecto.
El gobierno municipal de Autlán adeuda pagos desde el 2019 al ciudadano Rogelio Jiménez, proveedor de servicios de soldadura y herrería. En el mes de mayo, la regidora Beirut Gama Soria presentó en sesión de ayuntamiento un punto de acuerdo con el objetivo de exhortar al ayuntamiento de Autlán para autorizar el pago correspondiente al proveedor por sus servicios prestados en la Expo Ganadera 2019, Judea 2019 y Carnaval Autlán 2019. Beirut Gama Soria dijo en entrevista para Señal Informativa que se desconoce el motivo por el cual, a 2 años de prestado sus servicios, no ha sido liberado el pago para el señor Rogelio. Añadió que el proveedor tiene en su poder fotografía de los trabajos realizados y los contrarrecibos firmados por funcionarios públicos.
En donde solicité se integrara a esta sesión un punto de acuerdo para poder validar el pago al señor Rogelio Jiménez, que lamentablemente no se le han pagado sus trabajos que se solicitaron para efectuar las actividades inherentes a la Expo Ganadera 2019, al Carnaval Autlán también 2019 y de igual forma a la Judea 2019. ¿Por qué no se le pagó al señor Rogelio Jiménez? No lo sé, ignoro esa situación, pero el señor Rogelio Jiménez tiene en su poder las notas de como tipo contrarrecibos firmados por varios funcionarios públicos, personas que formaron parte de ese comité para la Expo Ganadera Autlán 2019, y que al final de cuentas, al ser funcionarios públicos y también personas que tomaron protesta en sesión de ayuntamiento para conformar el comité, se le da esa validez pues a cada una de esas notas, además que tiene fotografía de todo.
Ante la falta de respuesta del gobierno municipal, el punto de acuerdo fue tocado nuevamente en la sesión de ayuntamiento del 30 de junio. Beirut Gama Soria dio a conocer que de los más de 250 mil pesos correspondientes a la primera factura, únicamente le pagaron 20 mil pesos, situación que la regidora calificó de penosa.
El acuerdo que tomamos aquí en ayuntamiento y que todos los regidores aquí presentes en su momento pues autorizamos que se lleve a cabo el pago de lo que le corresponde. Y comentarle, señor presidente, que el señor Rogelio con mucha pena me informa que de la primera factura solamente le pagaron la cantidad de 20 mil pesos de los más de 250 mil pesos adeudados. Lo digo así como con profunda pena porque pues obviamente ya se había externado en exposición de motivos tanto el tema de las pruebas, el trabajo que ha realizado, ya se debatió este tema, y solamente pedirle a usted, señor presidente, que no vaya a concluir esta administración sin que el señor Rogelio tenga pues el pago correspondiente al trabajo realizado, que ya se comprobó y que también ya se aprobó mediante punto de acuerdo.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en el contexto de la información, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Iñiguez Granvila, se comprometió a realizar dichos pagos atrasados, estas deudas a los proveedores, antes de concluir su administración. Vamos nuevamente con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
Luego de que se exhortara por segunda vez al gobierno Autlán para realizar el pago de la deuda al prestador de servicios, Rogelio Jiménez, el presidente municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, se comprometió a saldar la deuda antes de terminar su administración. Se comprometió además a platicar personalmente con la tesorera para realizar un calendario de pagos pendientes a proveedores.
Sí, voy a platicar personalmente con la tesorera para hacer un calendario de pagos. Voy a hacerlo personalmente con el señor Rogelio. Citarlo para estar yo presente y en el cual podamos ejecutar, bueno, a nombre de todos los regidores, un calendario de pagos en el que se le vaya dando de a poquito, para que se le finiquite antes de que termine la administración. Pero entonces me llevo este compromiso y esperamos ya tener resuelto ya la próxima sesión que tengamos, ordinaria, ya tengamos esto definido.
Por su parte, Fernando Moctezuma Magaña, secretario general del ayuntamiento, dijo que no se ha realizado el pago al proveedor, ya que la cantidad que se le debe es alta y no hay mucho dinero en el municipio.
Que ya está fincado el tema del adeudo de este señor, ella está en contacto con el señor Rogelio y se ha retrasado por el asunto de que no hay mucho dinero en el municipio, y que sí también que recuerden que se quedó aquí en pleno que le íbamos o le iba el señor a entregar los documentos que más tuviera para que sí ella pudiera justificar o que quedara muy respaldado ese gasto para el rato no tener esos problemas con el tema de la auditoría, que fue algo que comentó la regidora Conchita, pero que sí se le está dando seguimiento y sí está en contacto con el señor Rogelio. En cuanto haya el recurso, que es una cantidad algo fuertecita, como él lo menciona, pues se le paga al señor la cantidad total.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal deportiva.
Avanzamos con más información. Entregan en Autlán material a ligas deportivas para resaltar el talento deportivo en el municipio y de alguna forma también reconocer su esfuerzo, el esfuerzo realizado por las distintas ligas integradas aquí en el municipio. La Dirección de Deportes realizó la entrega de diversos materiales para deportes como básquetbol, voleibol, frontenis, ciclismo, entre otros. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores al respecto del tema deportivo.
Objetivo de reconocer el trabajo realizado por las distintas ligas de deportes del municipio, el gobierno municipal de Autlán, en coordinación con la Dirección del Deporte, realizaron la entrega de reconocimientos y material deportivo. La entrega fue realizada en el Salón Ernesto Medina Lima, en Presidencia Municipal. Durante el evento estuvieron presentes el presidente municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, el director de deportes Raimundo Alessandro Cisneros Búrbano, la encargada de Hacienda, Nora Angélica Velasco, y el secretario general Fernando Moctezuma Magaña Robles. Entre los materiales que fueron entregados están 12 pelotas para béisbol, pelotas para softball, 4 paquetes de pelotas para frontenis, una red profesional para voleibol con valor de $400, equivalentes a más de $7,000, 6 balones profesionales de básquetbol para liga varonil, 2 balones profesionales de voleibol, 10 balones para la escuela municipal de cachibol. Asimismo, se entregaron llantas para el equipo de ciclismo integrado en el municipio y un reconocimiento a 20 de sus integrantes. Por otra parte, el director de deportes anunció la remodelación de las canastas de básquetbol, baños y red de drenaje en el Auditorio Solidaridad y anunció la próxima remodelación del techo del lugar, así como remodelación del techo de lámina de la Unidad Revolución, también ubicada en el municipio. Cisneros Búrbano dijo que se trata de una gestión planeada durante alrededor 6 meses. Agregó sentirse satisfecho con el resultado obtenido.
Nos comprometemos a seguir apoyando y escuchando las necesidades de nuestros deportistas, de nuestras actividades, pues para terminar de la mejor manera nuestra administración. Queremos también terminar lo que es el trabajo de restauración del techo de la Unidad Revolución, ya que nada más se centra en la mitad, y pues queremos que todas las gradas estén cubiertas. Estamos en pláticas con el profesor Montes para reactivar la escuela municipal de tiro, ya que es muy muy importante, ya que da demasiados triunfos al municipio y al estado, ya que en las olimpiadas nacionales ha generado demasiadas medallas a través de nuestros deportistas autlenses. Entonces solo es cuestión de tiempo para reactivar esta escuela y ver los frutos para el municipio.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Tenemos más para usted esta mañana, son ya las 9:15. Vamos a una breve pausa, pero le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio de Señal Informativa. Le escuchamos atentamente a través del 382-5031, a través del 317-121-2325, con algún mensaje de texto o mensaje de voz. Vamos a la pausa breve, regresamos. Avanzamos con la información esta mañana, ya son las 9:18. Con una feria ambiental, concientizarán sobre el manejo de residuos, esto en la costa sur de Jalisco. Es a través de la segunda feria ambiental y de turismo sustentable en la costa sur, que se realizará el próximo 8 de julio. Estará enfocado en 3 grandes temas: el manejo de residuos, los incendios forestales y la ganadería sostenible. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores.
sede en el municipio de Villa Purificación, el próximo 8 de julio, se realizará la segunda Feria Ambiental y de Turismo Sustentable de la Costa Sur, enfocada en la difusión y concientización sobre el cuidado de los recursos naturales. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, organismo encargado de esta feria, señaló que el evento estará enfocado en tres grandes temas: manejo de residuos, incendios forestales y ganadería sostenible.
Este es un evento que busca pues favorecer un poco lo que es la de difusión, la promoción, divulgar los diferentes proyectos, programas, productos ambientales que hay en la región Costa Sur, que se han implementado, digamos que han tenido algún impacto, pero sobre todo nos vamos a enfocar en tres grandes temas. Uno es el tema del manejo de residuos sólidos urbanos, incendios forestales y ganadería sostenible.
En la feria participarán ganaderos de la región, quienes relatarán su experiencia en los sistemas silvopastoriles y el modelo de escuelas de campo, además de brigadistas forestales y productores locales. Cruz Bustamante mencionó que en el marco del evento también se firmará el convenio de operación del relleno intermunicipal de Villa Purificación, el cual forma parte de la estrategia integral de manejo de residuos de la Junta.
Y bueno, también servirá como un espacio para invitar a diferentes productores de la región para que lleven sus, valga la redundancia, sus productos, los expongan y los den a conocer, ¿no?, en el marco de esa feria. Incluso, pues bueno, puedan vender algunos de ellos, ¿no?, también. También se está previendo que en el marco de esa feria se pueda firmar el convenio de colaboración para la operación del relleno sanitario intermunicipal, que está situado en Villa Purificación. Y bueno, también se pretende que ese día se pueda dar la inauguración de tal relleno, ¿no?
La primera feria ambiental se realizó en 2019 con sede en cada uno de los municipios de la Costa Sur: Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, con fechas de mayo a agosto. En esta edición, por cuestiones de sanidad a raíz de la pandemia, tendrá única fecha y sede. Esta feria nace con la intención de promover los servicios y productos regionales, además de fomentar la educación ambiental y difundir la diversidad biológica de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por la información y atentos, por supuesto, a esta feria ambiental que se realiza en el municipio de Villa Purificación, acciones que está realizando la Junta Intermunicipal de la Costa Sur. También se invita a la regularización de propiedades en los cementerios. Esto por parte de la Jefatura de Cementerios aquí en el municipio de Autlán. Está convocando a todos los ciudadanos que tengan propiedades de cementerios, bueno, para conocer la situación referente a la misma. Esto con el objetivo de actualizar el programa digital del área cartográfica de cementerios para regularizar la documentación de expedientes y de adeudos. La jefatura pone a disposición de los interesados el número telefónico 317-38-20227 con horario de 8 a 2 de la tarde para facilitar a la población el acceso a la información. Asimismo, se podrá acudir a las instalaciones ubicadas en Prolongación Mariano Matamoros 3847 para cualquier información o asesoría. Esto desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Le tenemos más información esta mañana. Dan a conocer en el municipio de Unión de Tula la estrategia para la temporada de lluvias 2021. Protección Civil Municipal emitió las acciones que ya han sido realizadas en el municipio. Esto con el objetivo de prevenir incidentes durante la temporada de lluvias que prevé, pues, se culmine en el mes de noviembre. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el propósito de salvaguardar a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Unión de Tula, en coordinación con Protección Civil Municipal, dieron a conocer las recomendaciones y actividades realizadas como prevención ante la temporada de huracanes 2021. La información la dio a conocer el elemento de Protección Civil José María Curiel Anaya, mediante una transmisión en vivo realizada en la página oficial de Facebook del Gobierno de Unión de Tula, en la que inicialmente se resaltaron las zonas de mayor riesgo en el municipio y cabeceras, siendo estas inundaciones en calle Juárez de cabecera municipal, así como encharcamientos en La Piñuela y San Cayetano. Curiel Anaya recomendó como una de las principales acciones de prevención contar con una mochila que incluya lo siguiente: documentos y duplicado de llaves, alimentos no perecederos, agua embotellada, mantas y ropa de abrigo, útiles de aseo personal, una linterna, una radio, botiquín de primeros auxilios y una navaja.
Las medidas de prevención que se han estado llevando a cabo, ya lo mencionaba José, bueno, ha sido limpieza de cauces en la cabecera y en todas las localidades, los arroyos, desasolve, limpieza de la maleza, todo este tipo de situación. La vigilancia de los fenómenos hidrometeorológicos, esto quiere decir que se ha estado llevando a cabo un monitoreo constante, ahorita lo estamos haciendo de manera diaria, todos los días, 8 de la mañana, en conjunto con Protección Civil del Estado, tenemos un pluviómetro donde recabamos la información de la lluvia todo el día y a las 8 de la mañana se sube el informe para que así cada región que tenga el pluviómetro esté informada de la situación, cuánto está lloviendo, dónde está lloviendo, qué situaciones se podrían presentar de acuerdo a cuánto está lloviendo y medirlo, sí. Y los recorridos de vigilancia durante las lluvias y tormentas, ese nos encargamos nosotros.
De acuerdo con las autoridades, en el municipio serán habilitados 2 refugios, los cuales estarán ubicados en Casa de la Cultura y DIF Municipal. La presidenta municipal interina, Sofía Rodríguez Valle, pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones que tanto el gobierno municipal como Protección Civil emitan y atender las mismas, pues dijo, también es indispensable la responsabilidad de la ciudadanía.
Esta información que nos dice es sumamente importante, pero las acciones que hagamos desde casa, que son a lo mejor simples, van a permitir que ustedes tengan a lo mejor menos ese problema de estar atendiendo ya en nuestro municipio, en nuestras localidades.
Ante cualquier emergencia, los números de atención son los siguientes: Protección Civil 01-316-37-10102 y Seguridad Pública 01-316-37-10045. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Jalisco arrancará el próximo martes la vacunación contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años de edad. Serán 53 municipios del interior donde se estará aplicando el biológico a este grupo. Asimismo, en 8 municipios comenzará a aplicarse la primera dosis a quienes tienen de 40 a 49 años. Y con esta jornada se cubrirá ya en los 125 municipios de Jalisco en el rango de 40 y más. A la par, seguirá también la jornada para inmunizar al grupo de edad de 40 a 49 años en el área metropolitana de Guadalajara, y en todos los puntos se ofrecerá la primera dosis para personas rezagadas que no pudieron vacunarse cuando les correspondió su turno, y también para mujeres embarazadas mayores de edad y con más de 9 semanas de gestación. Sin parar ninguna semana, en la entidad jalisciense se continúa avanzando en la cobertura de la vacunación, esto para proteger a sus habitantes de las complicaciones y de los riesgos de la muerte por el virus del SARS-CoV-2. La madrugada de este sábado, el estado recibió 310.940 vacunas más contra COVID-19 de diferentes farmacéuticas. El gobierno federal asignó esta vez 244.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, 60.840 de Pfizer-BioNTech y 6.100 de CanSino. Este cargamento corresponde a la 26ª recepción de vacunas en Jalisco, donde a la primera fecha casi 2.500.000 de personas han recibido ya al menos una dosis del biológico. Por lo tanto, se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, todos los medios de comunicación, información directa de la Secretaría de Salud Jalisco, en donde se dará a conocer a los municipios los puntos de vacunación. Hay que estar muy pendientes sobre este tema, así como también las fechas en que se estará realizando esta próxima jornada para segundas dosis. Es importante destacar también reiterada la importancia de seguir cumpliendo las medidas de prevención para evitar los contagios, porque aún faltan muchas personas para vacunarse y la pandemia no ha concluido, aún se encuentra presente y es necesario que atendamos a las recomendaciones que nos hacen las autoridades, en este caso de salud, y evitar contagios. Aún está presente la pandemia. Sin embargo, contrario a esta situación, vemos muchas personas que han relajado las medidas. Ya no hay el uso constante de los cubrebocas, los filtros sanitarios, y habrá también que saber cuáles son estas acciones que está realizando pues la propia autoridad de salud, Protección Civil y el municipio, para que los filtros continúen realizándose, puesto que esto no ha concluido, sigue la pandemia entre nosotros y es importante que estas acciones se sigan manteniendo para bienestar de todos los ciudadanos. Tenemos más información esta mañana, pero antes hacemos una muy breve pausa. Regresamos con más para usted que nos sintoniza. Y le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta. Estamos completamente en vivo a través del 382-5031. Escuchamos sus comentarios y sus opiniones. Vamos a la pausa. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Nos acompaña vía telefónica y saludamos amablemente al comandante Jesús Ávila Gutiérrez. Él es el comandante de la base regional de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, base El Grullo, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, comandante? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Gracias, Venezuela. Muy buenos días, a sus órdenes.
Muchas gracias por atendernos con esta entrevista. Es para platicar acerca de las acciones realizadas por el temporal de lluvias. Bueno, hay una preparación exhaustiva previo al temporal, durante el temporal y después de esta etapa. Pero me gustaría que nos platicara primero, comandante, pues cómo han sido estos preparativos y cómo está yendo hasta este momento esta situación.
Bien, gracias, licenciada, con gusto. Bueno, previo al temporal de lluvias, tenemos la coordinación con los directores de las unidades municipales de Protección Civil, donde se han dado a la tarea, pues, de hacer trabajos preventivos, esto es, limpieza de cauces, arroyos, verificación de los estados de las presas. Entonces, esto es una labor muy importante, puesto que nos permite estar un poco más atentos a la situación durante el temporal de lluvias.
Muy bien. ¿Con qué otras instancias se coordina esta área de Protección Civil, base El Grullo, Protección Civil del Estado, para llegar a cumplir dicho fin, comandante?
Bueno, pues en primera instancia con las unidades municipales de Protección Civil, lógicamente seguridad pública de cada uno de los municipios está atenta, está también enterada, obras públicas de los municipios de igual manera, Guardia Nacional está muy atenta, sabemos y nos damos cuenta de que cuando hay un accidente pues son parte esencial de esa situación. Entonces pues creo que estamos en contacto y trabajando en coordinación con todas las dependencias de los gobiernos municipales, estatales y federales.
Comandante, ¿quiere compartirnos sobre todo en cuáles son las áreas en las que se enfocan, bueno, con la finalidad de prevenir fenómenos que puedan perturbar la tranquilidad de los ciudadanos durante este temporal de lluvias?
Bueno, como le comento, para nosotros es importante saber el estado actual de los cauces, arroyos, las presas, el estado de las carreteras, y estamos muy al pendiente, pues, de esas situaciones, porque sabemos que, sobre todo en carreteras, en temporal de lluvias, hay caída de material, hay accidentes y demás. Entonces, estamos muy al pendiente de esas situaciones.
Así es. ¿Qué es lo que se hace en estas zonas? Comandante, ¿qué acciones son las previas?
Bueno, las previas, como le comenté hace un momento, primeramente la coordinación con los municipios, se hacen trabajos de retiro de material de arrastre en los cauces, basuras, se hace limpieza en las calles, vemos a los municipios trabajando con a su ayuntamiento, haciendo obras de limpieza en bocas de tormenta, en las calles en general. Esto para evitar taponamientos, para evitar encharcamientos y demás.
En las carreteras, comandante, ¿cuál es la situación que prevalece en esta zona de la Sierra de Amula?
Sí, ¿y qué? Nos dimos cuenta de la caída de material en las carreteras y bueno, pues estamos trabajando, haciendo recorridos por las mismas. Vemos cuadrillas de empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso en la carretera federal 80, haciendo retiro de material con apoyo de los municipios, con apoyo cuando hacemos los recorridos, con apoyo de los...
Comandante, las condiciones en algunos tramos de las carreteras pueden representar un peligro durante este temporal de lluvias también.
Sí, es correcto, sabemos y nos damos cuenta y los tenemos bien identificados los puntos donde pues debemos de poner más atención. Me refiero a eso, y si hablamos de la carretera federal 80 en el tramo que conocemos como el Chorrillo, eso es de la Virgencita hasta lo que es el puente el puente de aquí del río Quila, donde pues observamos la caída constante de material, no en grandes cantidades, al momento no hemos tenido obstrucción total de la vía, pero sí caída de material disperso, entonces pues que pudiera causar algún accidente. De igual manera, misma carretera federal 80 en el tramo de Autlán hacia Los Mazos y de Los Mazos hacia Casimiro Castillo también hay incidencias de ese tipo de situaciones y estamos muy al pendiente.
Sabemos de algunos tramos también que están en reparación, como es el caso hacia la capital, hacia Guadalajara, y en el que pues habrá que extremar precauciones durante esos, sobre todo en esos trayectos que pues implica pues toda la capacidad y la pericia de los automovilistas, ¿no, comandante?
Sí, es correcto, por ahí desde el tramo de Manzanillito, todo eso casi hasta... pues casi llegando hasta Juchitlán, tenemos esta situación, hay obras de reencartación de la misma cinta asfáltica y por ende pues primeramente tienen que levantar la carpeta anterior y eso implica pues el deterioro de las mismas baches, agujeros y demás. Entonces, como usted ya bien lo dijo, debemos de estar muy al pendiente y todo con toda la pericia del mundo para evitar algún accidente.
Comandante, ¿se hace un buen uso de los carriles de rebase para los que van en tránsito, pues los automovilistas? ¿Sí se hace un buen uso tanto en donde existen, pues, esto hacia Guadalajara, en esta carretera federal 80?
Mire, creo que sí, nos ha dado buen resultado, puesto que ha evitado que algunos otros vehículos se sobrecalienten al ir detrás de un vehículo pesado. Entonces sí ha funcionado. No hemos tenido, sí ha habido algunos accidentes por la gente que lleva prisa y demás, donde rebasa en los puntos que no debe de hacer. Sabemos el riesgo de rebasar en curvas, pero pues afortunadamente sí hay señalética que nos indica esto, nos indica que no rebasar. Las recomendaciones de la Guardia Nacional precisamente emitieron días pasados algunas informaciones con respecto a tener mucha atención en la señalética. Sí la hay suficiente, lo que pasa es que en algunas ocasiones pues no tenemos la precaución necesaria y ha habido algunos accidentes, no de relevancia, no muy continuos, pero sí se han presentado en esos puntos.
¿Qué otras acciones son importantes destacar, pues, que realiza esta área de protección civil con motivo del temporal de las lluvias?
Bueno, esto que estamos haciendo ahorita, gracias por invitarnos, estar en contacto con la población, es muy importante. que la gente se dé cuenta de los riesgos, se dé cuenta de que en temporal de lluvias y cuando está lloviendo es muy riesgoso, debemos tomar todas las precauciones, porque sabemos pues que cuando llueve la carretera se vuelve más resbalosa, la visibilidad es muy deficiente y el riesgo de material que cae sobre las mismas cintas asfálticas. Entonces, esta es una de las acciones importantes, el hacer de conocimiento a la población, que sepa la opción también que estamos al pendiente y cualquier situación de riesgo que observen, pueden reportarlo inmediatamente al 911 y de ahí, pues, se baja la información a las dependencias e instancias de primera respuesta.
Comandante, si bien es cierto, viene un periodo también en el que hay estos días de vacaciones y las familias suelen pues buscar alternativas para disfrutar de la naturaleza, entre ellos pues los arroyos. ¿Qué recomendaciones podría emitir para la población durante estos días, sobre todo en temporada de lluvias, en este temporal de vacaciones?
Sí, claro, mire, es muy común y además es bonito pues disfrutar de la naturaleza. Pero en esa temporada, en temporada de lluvias, es muy riesgoso el hacer actividades recreativas, deportivas y demás en los cauces de los ríos y arroyos, en las represas que se hacen en estos puntos, y de igual manera en las presas o vasos de agua es sumamente riesgoso. No sabemos en estos momentos si hay corrientes, si hay alguna piedra que nos pueda golpear. Entonces la recomendación es abstenerse de hacer este tipo de actividades en esa temporada. Podríamos ver que el lugar en este momento está claro, no hay señales de lluvia, pero posiblemente aguas arriba haya caído alguna tormenta o algo por el estilo y nos puede tomar de sorpresa una corriente repentina que nos puede causa lesiones.
Bien, pues bueno, todos estos puntos son de riesgo, los que ya nos menciona, pero en ¿cuáles son en los que más se inciden estos accidentes o en los que hay que estar muy pendientes, sobre todo el llamado a la ciudadanía, comandante?
Sí, licenciada, hay algunos puntos muy importantes y lo hemos vivido temporada tras temporada, el tratar de cruzar corrientes de algún arroyo, de algún río, por algún vado, o inclusive en una calle donde hay una pendiente pronunciada, donde se puede generar corrientes fuertes, tratar de abstenerse de cruzar, ya sea a pie, en vehículo, en bicicleta, en lo que sea, porque pues desafortunadamente sí tenemos incidencia en todo el estado, pues, en esa situación de personas que son arrasadas por dicha corriente, y bueno, pues con las consecuencias a veces lamentables del fallecimiento de personas o lesiones. Entonces, la recomendación es tratar de evitar el cruce de esas corrientes de agua.
Claro, esta recomendación es válida y oportuna y muy importante para el conocimiento de la población y evitar ponerse en estos riesgos cuando ya sabemos que puede ser pues lamentable, ¿no?, el atreverse a realizarlo. Bien, comandante, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescucha, sobre todo en este contexto de la información preventiva a los ciudadanos, puesto que ustedes han estado muy pendientes de las acciones previas, pero durante también, pues hay que estar muy, muy atentos con las recomendaciones que ustedes nos hacen.
Sí, gracias, Luciana. Pues sí, que la población se dé cuenta, pues, que trabajamos en coordinación, la unidad estatal con las unidades municipales de protección civil y las demás dependencias inmersas en esta situación, y que estamos muy al pendiente y hacer caso definitivamente a las recomendaciones de las autoridades, porque a veces esas recomendaciones pues son muy poco tomadas en cuenta y pues es lo que nos causa a veces algunos accidentes y algunos accidentes fatales. Entonces, pues que la población se dé cuenta, estamos en pleno temporal de lluvias, terminará por ahí oficialmente, por ahí en noviembre, entonces todavía nos queda que recorrer, entonces sí es importante que la población se dé cuenta que realmente es una información muy valiosa la que la deben tomar en cuenta, y preparen su mochila de emergencia en casa. También es importante hacer acciones, tanto revisar las azoteas, que los bajantes no estén sucios, no estén tapados, evitar tirar basura sobre las calles, que también nos ocasionan taponamientos en bocas de tormenta y demás. Entonces, están muy atentos a las recomendaciones de las autoridades.
Uh-huh. Comandante, ¿qué recomendaciones daría usted para las personas que, bueno, aprovechando la temporada vacacional, próximos días, bueno, para los turistas que transitan por esta región hacia la costa, tanto para el tránsito hacia la costa en temporada de lluvias, en carretera, como a sus lugares de destino? ¿Qué recomendaciones usted podría proporcionarles?
Sí, claro, con gusto. Pues ya lo comentó usted, licenciada, las actividades que están realizando en algunos puntos de la carretera federal 80 y en algunos puntos de las carreteras estatales, donde, pues, por las actividades propias se encuentran con riesgo, otra vez con agujeros, con mal estado de la misma. Entonces, que estén precauciones, que recuerden los puntos donde pudiera caer material, y de igual manera estén muy al pendiente, no manejar cansados, estar muy atentos a la misma. En caso de lluvia intensa, si hubiera un lugar donde poder resguardarse, pero que sea un lugar seguro, debemos hacerlo. Si manejamos en otras zonas, de igual manera, lluvia intensa, hay que tratar de buscar un lugar seguro y resguardarse. Si es que vamos pie a tierra o caminando, resguardarse, pero nunca abajo de un árbol. Sabemos el riesgo que conlleva esa situación. Entonces, pues, esas son las recomendaciones que podríamos emitir en carretera, en nuestro lugar de origen, o el lugar donde visitamos, que estén muy al pendiente. Cualquier situación, de igual manera, cualquier situación de riesgo, reportar a los teléfonos de emergencia.
Muy bien, comandante Jesús Ávila, pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado esta mañana en nuestro espacio de entrevista. ¿Alguna otra acotación para cerrar esta conversación?
Bueno, pues nuevamente estamos al pendiente, licenciada. Tenemos la coordinación, tenemos el buen acercamiento con todos los municipios, con todas las unidades municipales. No duden en llamarnos, solamente a la unidad estatal, no solamente al municipio, a cualquier en cualquier teléfono, pueden hacer cualquier teléfono de emergencia o directamente 911, y les aseguro una pronta respuesta.
Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, comandante.
Estoy a la orden. Saludos, licenciada.
Hasta luego. Muy buenos días. El comandante Jesús Ávila Gutiérrez es comandante de la base regional de El Grullo, de la Unidad Estatal de Protección Civil, que nos habla acerca de estas acciones preventivas. Vamos a la pausa breve. Regresamos, ya son las 9:47.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión. Tenemos la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora de este centro universitario, a quien escuchamos atentamente. Bienvenida, doctora. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Elia, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de finanzas familiares. Y entrando en el tema, lo primero que debemos de hacer es identificar los ingresos y gastos totales de la familia. Tomar en cuenta todos los ingresos, tanto salarios, de actividades profesionales o empresariales, o todos aquellos que reciben todos los miembros de la familia por otros conceptos. Y, por supuesto, no olvidar incluir el pago de deudas o hipotecas. Todo esto es con el fin de conocer el estado de la economía familiar. Una vez hecho este análisis, hay dos posibilidades que vamos a encontrar. La primera, y que sería la ideal, es que los ingresos sean mayores que los gastos. Este es un escenario positivo porque significa que se cubren todas las necesidades y las de la familia, y hay un excedente para otros usos, lo cual indica que se ha logrado un manejo sano de las finanzas y que es recomendable seguir con este tipo de distribución que se va realizando. El otro escenario, y que es el menos favorable o el que menos queremos ver, es cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Aquí significa pues que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Es importante recordar entonces que se debe gastar en función del ingreso y que si los gastos son mayores, pues es muy común empezar a solicitar préstamos o créditos que los ingresos no permiten pagar en muchas ocasiones. Esto genera deuda que nos puede desestabilizar en las finanzas. Para equilibrarlas, entonces se debe hacer un análisis detallado de todos los gastos familiares e identificar cuáles se podrían reducir o eliminar. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la familia es un equipo de varios integrantes y deberán conciliar las necesidades y gastos de cada uno. Hay necesidades compartidas como lo son rentar una casa, pero también hay necesidades individuales como ir al gym, por ejemplo. Lo ideal es que primero se cubran las necesidades colectivas, aquellas que son indispensables para el bienestar de toda la familia y que posteriormente se considere las necesidades particulares. También es recomendable que se definan reglas internas para el manejo de dinero y en caso de que así se acuerde hacer. Entre las personas de la familia o entre la familia, los ingresos deberán decidir cuánto aportará cada quien y cómo será distribuido. En algunos casos la segmentación se hace por tipo de gastos, por ejemplo, alguien paga la renta y otra persona paga la comida. En otros casos cada integrante aporta cierta cantidad fija y se forma un fondo familiar en el cual o con el cual se cubren todos los gastos. Sin importar cuál sea la situación en que se tenga de familia, debemos recordar que la aportación debe ser proporcional a los ingresos que cada persona genera para no comprometer las finanzas familiares, de tal suerte que quien más ingresos obtenga será quien tenga que aportar más. A la par pues, de identificar los ingresos, se deben de identificar los gastos, definir cuáles son gastos indispensables y siempre dar prioridad a ella. De esta forma, cada integrante sabrá que una vez cubiertas las necesidades primarias, podrá disponer del excedente para otros usos. Si se trata de gastos mayores, la recomendación es que exista planeación y acuerdos. Una necesidad personal no debe afectar la economía familiar, pero es posible lograrlo si existe consenso y apoyo para toda la familia. Por eso es importante definir entonces las prioridades. Si en la familia hay hijos, también es importante involucrarlos en la cuestión financiera. De acuerdo a su edad, hay que hablar con ellos sobre la situación económica familiar y explicarles cómo pueden participar. Aunque no generen ingresos, todos son pieza clave y sus contribuciones pueden ser en ahorro y aprovechamiento eficiente de los recursos. Una estrategia que se puede utilizar con los hijos es darles una cantidad periódica, sea semanal, quincenal o mensual, para sus gastos. Esto les ayudará a tener conciencia del valor del dinero y aprenderán a administrarlo. También enseñarles que pueden tener proyectos individuales a la par de proyectos familiares y que es posible lograr ambas metas con una buena administración. Es importante que todos los miembros de la familia comprendan que la estabilidad financiera no depende únicamente de quien aporta los ingresos. Todos pueden contribuir a que estos ingresos se utilicen de forma inteligente y que no se malgasten o se desperdicien y que la distribución sea equitativa. Por último, para mejorar la economía familiar, los consejos son ahorrar en recursos y servicios, fomentar la comunicación abierta con relación al tema de dinero, crear un fondo de ahorro para gastos inesperados, establecer metas familiares, permitir que todos los integrantes de la familia dispongan de cierta cantidad para su consumo personal y marcar una línea entre lo que es personal y lo que es familiar, que es muy importante. Si llevamos a cabo estos consejos, será más sencillo lograr una economía familiar sana y equilibrada. El beneficio principal es que todos aprenderán cómo organizarse de manera individual para contribuir de manera colectiva. La planeación redituará una mayor tranquilidad y en la posibilidad de hacer gastos espontáneos o enfrentar imprevistos sin afectar las finanzas familiares. Esperando que estos consejos sean de utilidad, agradezco que nos haya escuchado y nos vemos en la siguiente emisión. Que tenga excelente día.
Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Marta Diana Alcocer, meteoróloga, que nos tiene el pronóstico del tiempo para este día en nuestra región sur del estado de Jalisco. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, a nivel nacional, tenemos una onda tropical entre Guerrero y Michoacán, la cual continúa su desplazamiento hacia el oeste, que en combinación esta onda con una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, favorecerá el potencial de lluvias en estados de occidente, desde el sur de Nayarit hasta Chiapas. Asimismo, otra onda tropical se encuentra aproximándose al sureste del país y favorecerá lluvias al sur de nuestro territorio nacional a partir de mañana martes. Otra línea de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental favorecerá lluvias en estados del centro y zonas altas del estado de Veracruz. Finalmente, tenemos un sistema de alta presión en niveles altos de la atmósfera, el cual mantiene temperaturas altas en estados del noroeste. El día de hoy, para Autlán de Navarro, se espera una mañana mayormente soleada con nubes dispersas. La temperatura mínima oscila entre los 17 y 18 grados. Hacia la tarde tendremos combinación de nubes y sol y tendremos una temperatura máxima que llegue entre los 28 y 29 grados, por lo cual dominará un ambiente caluroso. También se tiene probabilidad de lluvias que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica a finales de la tarde-noche. Hoy el viento es variable y la salida del sol es a las 7:23, mientras que la puesta será a las 20:40. Esta es la información que tengo para el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
Señal Universitaria.
Avanzamos con la información esta mañana en la señal informativa universitaria. Le comparto que entrega a la FEU el galardón Corazón de León al pueblo maya de Omún. En el marco del encuentro latinoamericano Juventudes de en Resistencia organizado por la FEU, activistas del pueblo maya de Omún fueron reconocidos por el galardón Corazón de León, máxima distinción que otorga la FEU, esta Federación de Estudiantes Universitarios, y que reconoce la lucha de los habitantes de ese municipio yucateco en la defensa del agua en esa región. Omún es el pueblo maya localizado en Yucatán y en años recientes se ha enfrentado a empresas y a fábricas que se instalaron en su territorio y que amenazan el equilibrio ecológico de la zona de las cuencas hidrológicas y el acceso al agua entre estas poblaciones. En una ceremonia realizada en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Javier Armenta, presidente de la FEU, destacó que aunque existen actividades económicas que generan desarrollo y progreso, existen otras acciones que han puesto en riesgo a la naturaleza y a regiones que dependen de ella. Recordó que aunque los individuos buscan generar cambios con pequeñas acciones ecológicas, aún existen empresas y otros entes que vulneran la naturaleza sin pensar en las consecuencias que genera la instalación de fábricas. Una lucha por el agua. Desde el 2016, una empresa porcícola que empezó a construir en las cercanías de Omún, poniendo en riesgo el equilibrio de esa región, considerada área natural protegida y denominada como Reserva Estatal Geológica Anillo de los Cenotes, geohidrológica. Sin embargo, habitantes del poblado se han manifestado en contra de la construcción de esas instalaciones y documentaron presuntas irregularidades como la falta de estudios, el impacto ambiental en torno a la edificación de esa granja porcina. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Partidos que perderán su registro contaron con 31 millones de pesos de las prerrogativas. Los 6 partidos políticos que perdieron el registro debido a la baja votación que tuvieron en la pasada elección costaron a las finanzas estatales 31 millones 347 mil pesos de presupuesto local que recibieron. El partido Somos, que obtuvo el registro local en 2019, accedió a 10.1 millones de pesos. En el caso Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, que se quedaron sin el registro nacional, recibieron 5.8 millones de pesos cada uno de prerrogativas estatales. Mientras que el PRD y el Partido del Trabajo, que no tenían acceso a fondos locales, pelearon en tribunales y consiguieron que les reasignaran 1.8 millones para la realización de actividades proselitistas. aunque estos últimos políticos, partidos, consiguieron refrendar el registro y entraron en el proceso de liquidación, no reembolsarán un peso a las arcas estatales. Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, explicó que el trámite de extinción consiste en que justifiquen gastos y cubran los adeudos que tengan. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El IMSS usará reservas financieras debido a la pandemia. A partir de este año, el IMSS hará uso de 934 millones de pesos de las reservas financieras para garantizar el pago de pensiones por invalidez y vida, los cuales prevé que aumentaron como consecuencia de las secuelas y fallecimientos ocasionados por el COVID-19 en los siguientes años por el incremento de complicaciones graves y decesos por diabetes. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información que le hemos compartido esta mañana del lunes 5 de julio. El gobierno de Autlán adeuda pagos a proveedores desde el 2019. Asimismo, se compromete a realizar calendario para pagos a los proveedores pendientes. Entregan en Autlán material de ligas a ligas deportivas. Con la feria ambiental, concientizarán sobre el manejo de residuos en la costa sur. Invitan a regularización de propiedades en cementerios. Da a conocer Unión de Tula estrategia para temporada de lluvias 2021. Entrega la FEU el galardón Corazón de León al pueblo maya de Omún. Partidos que perderán su registro costaron 31 millones de pesos de prerrogativas. Usará el IMSS reservas financieras debido a la pandemia. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido deseando que tenga un excelente inicio de semana, mucho éxito, cuídese mucho y continúe con nuestra programación. Me despido con esta frase de Isabel Allende. Dice, la felicidad que se vive deriva del amor que se da y más tarde ese amor será la felicidad de uno mismo. Buen inicio de semana, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.